¿Alguien tiene alguna duda que todos los miembros del Partido Socialista Obrero Español no están de acuerdo con Sánchez? ¿Alguien tiene alguna duda?
Yo creo que, hombre, si todos no, un porcentaje muy, muy, muy importante no lo pueden estar, porque además tú ves los dirigentes autonómicos del partido y no están de acuerdo, pero los que están en el Congreso, pues parece que no les queda más remedio que levantar la mano.
Sí, no, pero date cuenta que realmente lo que piensan seguramente no lo pueden decir, porque si no ya están defenestrados del partido. Y además incluso Gaspar lo ha reconocido aquí, ¿no? Es decir, es verdad que el PSOE pues ha tenido siempre ese sentido crítico. Hoy día Sánchez, que es un personaje pues tirando a dictador, pues no
como
acepta.
Te oiga, como te oiga alguien que yo conozco dictador, no.
No, tirando a dictador, ¿entiendes? Mira ahora lo que ha pasado.
Con querencia las tablas.
Lo que pasó el lunes pasado, después de la tertulia nuestra, ¿no? El apagón, ¿no? Es decir, tú imagínate, 2 años antes decía, eso es imposible que en España haya un apagón. Joder, 2 años después, porque la hemeroteca es la hemeroteca, ¿no? Y él siempre deja la hemeroteca en muy mal lugar, ¿no? Y hay un apagón que es increíble, ¿no? Bueno, Canarias porque tenemos un sistema aislado.
Canarias tuvo un apagón.
Sí, informativo.
Tuvo un apagón en la isla de La Gomera.
5 días antes, ¿eh?
Ah, bueno, sí, pero que también nosotros nos vimos afectados por ese apagón, porque los teléfonos se vieron...
Sí, se vieron. Las comunicaciones se afectaron.
Pero que lo que no puede ser es que se reúna este personaje, ¿eh? Cuando él exige que sea inmediatamente, porque lo normal es que hubiera sido el presidente haber salido inmediatamente. Oiga, tranquilidad, esto no sabemos por qué fue.
Sí, sabían, vamos,
sí lo sabían, sí, pero bueno, pero que mienta, bueno, porque por una mentira más que lo que se suele decir, que es una raya más para un tigre, venga ya.
El problema es que a Manolete lo mató Islero y todo el mundo lo sabe.
Claro,
y,
pero
y había que decir que no,
se pasa
que
6 horas, se pasa 6 horas con los 700 asesores que tiene buscando culpables. A ver quién es el culpable, a quién le podemos echar la culpa, porque parece ser que Sánchez nunca tiene la culpa de nada. De lo que ocurre en España no tiene la culpa y siempre estará mirando, claro, tú imagínate, necesito 6 horas para buscar. Entonces, al final pues son las eléctricas, no Red Eléctrica, que es la responsable de lo que es, pues vamos, todos los canales de suministro.
La que da órdenes para enganchar centrales, claro, a la red.
Claro. Sí, pero yo poniendo sobre la mesa los hechos como fueron, para mí se actuó relativamente rápido en cuanto a la solución al problema. Que tú me digas que medicamentos que estaban en nevera, hospitales y todo eso, que en un periodo en Madrid, que estaba mi hija allí que está estudiando, antes de las 10:30 ya tenía luz y fue relativa. Para mí la solución ha sido bastante rápida. Otra cosa es la comparecencia, que para mí fue tarde, porque es verdad.
Y rápida a pesar de la escasez de infraestructuras,
exacto,
para atender el problema.
Yo creo que
¿eh?
que se actuó técnicamente de manera rápida, pero que en cuanto a la comparecencia sí que echamos de menos pues una comparecencia muchísimo más rápida, por lo menos como dice Ledesma, para decir, oye, está pasando esto, no sabemos bien lo que es, pero que por lo menos la gente supiera en qué panorama estábamos. Y otra cosa que me parece fatal,
plazo, ¿no?
Es que si ellos 6, 8, 10 estaban, horas, como ustedes dicen, que yo no lo sé, mintiendo, y que saben el origen, que hayan puesto todos los escenarios posibles, hablando de un hackeo, me parece muy grave, si sabían que eso no era por un hackeo o lo que sea, o que ya se sabía desde días antes que la situación estaba muy crítica, que hayan puesto también en duda y nos hagan estar en un estado de incertidumbre sobre un hackeo que es bastante grave, creo yo, ¿no? Entonces, a mí eso
el
sí,
miedo que teníamos,
exacto,
era ese.
Exacto, el miedo. Y jugar con el miedo a las personas, pues me parece muy grave. Sí sabían que el sistema estaba ya de manera muy crítica y que estaba pues tambaleándose, ¿no?
Hombre, la prueba está que el no sé, el presidente, creo que el primer ministro de Portugal, a la hora...
Sí, enseguida salió.
Lo estaba diciendo.
Bueno, echándole la culpa a España, pero bueno, claro, y es verdad.
Portugal no debe estar muy contento. Muy contento cuando ha cortado, se ha cortado...
Se ha desconectado.
Se ha desconectado de España en materia eléctrica ahora mismo hasta que se resuelva el problema. O sea, la cosa es gordísima.
No hasta que digan lo que es, sino hasta que lo resolvamos.
Y siempre nos hinchamos de que España iba por delante de Portugal en muchos temas.
Y vamos, en tema de energía alternativa, en España están al 70% de la potencia necesaria instalada.
Sí, pasa. Somos el país europeo con mayor potencia instalada. Pero fíjate, seguido, que está a punto de pillarnos, seguidos por Francia, a pesar de que Francia tiene 35, leí esta mañana, 35 centrales nucleares, ¿no? Y nosotros vamos a cerrar las 4 o 5 que tenemos. Cuando Francia sigue inaugurando...
Esa es la reflexión que tenemos que hacer, que son compatibles las dos cosas. Es decir, no es una o la otra, es
y
que
la ministra,
necesitamos a la
zona. Y la ministra que ahora está de comisaria...
vicepresidenta, pues, comisaría vicepresidenta.
Vicepresidenta de la Comisión Europea, pues subvencionando pues energía nuclear en Bélgica, por ejemplo, ¿no? Es decir, es que eso es el doble discurso, ¿no? Es decir, aquí nos implanta un sistema de... pura y exclusivamente optar por el por las energías renovables,
sin está buscar, muy bien.
Sí, que está muy bien, bien, oiga, que son energías limpias, eso lo reconocemos todos. Pero es que no puede, a día de hoy todavía la tecnología, no podemos depender pura y exclusivamente de las energías renovables, necesitamos otro tipo de energía. Y la energía nuclear está ahí, y más cuando hay centrales nucleares como la de Extremadura, que ahora no me acuerdo el nombre.
Almaraz y
claro, que quieren seguir, porque además es la supervivencia del pueblo, ¿no? Yo conozco también la que está en Ciudad Real, Trillo, ¿no? Es decir, la de Trillo. Los pueblos que están al lado, que hay muchos pueblos pequeños con muy pocos habitantes, viven gracias a la central nuclear. Y vamos, son y tienen una infraestructura...
De Almaraz se habla, no sé yo, de 7.000 empleos que perdería o 10.000 empleos.
Almaraz son dos grupos importantes.
Y además no hay que olvidar... Yo no soy
y está
físico,
muy bien esa central, está muy nueva.
Yo no soy físico y no domino mucho el tema, pero por algo la propia Unión Europea acaba de declarar, no hace muchos meses, como energía verde la nuclear. ¿Qué ocurre? Que seguramente pues los que no sabemos, yo me incluyo en los que no domino el tema de la energía nuclear, pues pensamos que una central nuclear es la bomba atómica
y Chernobyl.
Claro.
¿Y por qué no tomamos como ejemplo la manera de gestionar el accidente de Fukushima, por ejemplo? Que es un ejemplo, es decir, que eso era imprevisible. Y sin embargo ahí está, ¿no? Y en la historia de las centrales eléctricas que el mundo ha tenido, ¿cuántas víctimas ha habido de energía nuclear y cuántas víctimas de otras?
Pero ahí salió Sánchez en la comparecencia.
Y lo que ha echado de carbón a la atmósfera, que algún enfermo habrá también patrocinado.
Seguro.
Y huellas de carbono y esas cosas raras.
Pero Sánchez, en su comparecencia, que todavía no tenía a quién echarle la culpa, porque no le había dado tiempo seguramente.
No había podido construir un relato convincente.
Todavía no estaba. Dice, ¿y Ayuso cómo la podemos vincular a esto?
El año yo solo tendrá un primo que sea ingeniero.
Sí,
trabajando con alguna central nuclear.
Vamos a investigar. Pero bueno, ¿a quién le echa la culpa? A las nucleares.
A los operadores externos.
Pero
es que a día de hoy no se ha hablado del origen así claramente, ¿no?
No, ahora parece.
Es que eso es lo que me parece a mí alucinante, que pase una semana y que no te digan claramente. Fue esto, porque esto lo tienen que
hoy
saber.
Hoy ha reconocido la ministra de Transición Ecológica, hoy, que lo podía haber reconocido el martes, que 19 segundos antes del apagón ya había habido una perturbación del sistema. Pero es que los técnicos lo han dicho a los
y días. Eso no lo sabían ese día.
Lo sabían porque lo han estado diciendo los
meses.
¿Y por qué nos dicen que no descartan ningún...?
Porque están construyendo un relato favorable a su ideología.
Pero eso es el miedo, jugar con el miedo.
O sea, que una institución del Estado declaró el jueves, el viernes pasado, que media hora antes se sabía que iba a...
Que iba a haber un apagón.
Y que en esa media hora parece que da tiempo de reaccionar. Y que no se reaccionó, pues seguramente porque...
Bueno, pues a lo mejor no da tiempo de reaccionar en media hora para una cosa tan gorda.
Las pones a funcionar centrales.
Pero no engañar a la población, es a lo que voy.
O dices, desconecto una región...
Antes de que me tumbe el resto.
Pero claro, ¿y quién es el guapo que dice a cuál
¿a quién?
Es la que desconecta? Dice,
las del PP.
A Madrid.
Dice, ¿a quién voy a desconectar?
En Cataluña hubo un apagón gordo hace unos años.
Pero date cuenta, el titular hoy, por ejemplo, del ABC dice: la Moncloa ya recibió los primeros avisos 2 meses antes del apagón.
En 2 meses antes, sí que había
antes. Ya lo sabían que habían fluctuaciones con el tema de las energías renovables, el exceso de lluvias que hubo en el mes de marzo. ¿Entiendes? Muchas presas. Entonces, claro, dice: oye, esto no lo va a aguantar el sistema. ¿Por qué desconectaron? Porque entonces hubiera reventado el sistema. problema, ¿no? Tú lo conoces perfectamente.
Tú le pones potencia a la red y es tanto como demandar potencia. Es decir, claro, las redes se calientan por inyectar energía o por consumirla. Claro. Y si no la consume, las líneas se calientan.
Efectivamente. Entonces, si no las consume, ¿qué es lo que pasa? Que oye, si hay un exceso de energía renovable, claro, satura la red y pasa.
Y falta de almacenamiento. Y aquí en Tenerife, claro, hace poco tiempo, hace relativamente poco tiempo, el director general de Transición Ecológica ya habló.
Claro, y aquí se está hablando de
que
de
es
eso.
Necesario de hacer bolsas de batería para acumular la energía excedente cuando se produce y no se puede consumir. Y ahora mismo aquí en Tenerife no hay. A ver dónde ponemos las baterías, porque son baterías de coche inmensas.
Sí.
Para que cuando caiga este tipo de cosas, se llama energía de balance.
Pero es que en Canarias también estamos en riesgo energético.
Aquí estamos en riesgo. Y además no podemos seguir creciendo en la instalación de fotovoltaica porque no tenemos respaldo de inercia. Es decir, no tenemos esas instalaciones de acumulación. Hoy hay un artículo muy interesante en el periódico que lo nombra. Y esto es necesario. Es decir, hay que montar, y es lo que dice en el Real Decreto del 22, si montamos fotovoltaica, tenemos que tener instalaciones de respaldo.
Sí, no hacer la casa por el tejado.
No podemos ir a 200 por hora sin freno. Y es lo que nos ha pasado. Hemos acelerado muchísimo las instalaciones de energías alternativas, pero no hemos generado el respaldo de inercia, esa caída que puede haber puntual. Porque es que una planta térmica tú puedes dar 1 megavatio, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 7... La regula. La fotovoltaica no. La fotovoltaica es o 10 megavatios o cero. Porque sí, se desconectan. No tiene regulación. Y da lo que da, el sol que esté. Y lo que sube la potencia es la cantidad de sol, la inclinación del sol. Entonces hace falta una instalación de respaldo, que cuando no se consuma toda esta energía que se consume, se almacene. Eso no está hecho, ni se ha y ese es el problema que hay que atender ahora mismo. ¿Cómo adecuamos la infraestructura a la situación que hemos generado?
Pero cuando tú satanizas todas las demás, pues un mix energético donde combines tal, y lo que optas es por un solo sistema, pasa lo que pasa. Es decir, está claro que Europa va a investigarlo, porque de España no se va a fiar y menos de Sánchez se va a fiar, pero lo que está claro es que a día de hoy todavía es imposible solo optar por las energías pues mucho más favorables al medio ambiente. Es decir, hoy día pues tienes que utilizar otro tipo de energías, ¿no? Y la energía en península, energía nuclear, yo creo que es una salida. Es una salida, es una energía verde. Tiene sus riesgos, claro.
¿Cómo
que
arrancamos
tiene sus riesgos
la reposición del suministro? ¿Cómo la arrancamos?
No, claro.
Enganchados de Francia y de Marruecos. ¿Por qué? Claro. Porque tenían alternativas nucleares. ¿Y de dónde para meter mucha potencia en un momento dado.
¿De dónde venía la electricidad de Francia?
Nuclear.
De las nucleares.
Claro.
Y por lo visto.
Y de Marruecos también. Y de Marruecos viene de las centrales nucleares.
De Francia leí
de Marruecos.
Que conectaron 2 gigavatios de.
Es que el problema de arrancar un cero absoluto es que hay que meter mucha potencia instantánea. Y eso no más que se consigue con las nucleares.
Sí, 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 está claro.
El arranque, si no tienes nucleares, y en España no las teníamos. Y decía Sánchez que las energías nucleares eran un problema. Claro, porque usted tiene las centrales nucleares al ralentí y hay que aportar energía para enfriar el núcleo.
A través de la radio, que era lo único que funcionaba, se pidió a la población que desconectaran, cuando estaba arrancando, que desconectaran lo que tenía en casa para que pudiera arrancar, pues todos seguíamos con todo conectado.
Además fue el día de las radios, ¿no? Porque lo único... Los transistores.
Pero mira, eso es una alegría porque al final volvemos y al final también hay que hacer una reflexión de decir cuánta gente joven estuvo, pues, digamos, en otro chip.
Se agotaron los transistores.
No, y el ambiente.
Sí, pero los jóvenes que hoy día están acostumbrados,
claro,
al teléfono
estaban
descolocados.
Claro, mira, y yo cuento una anécdota porque mi hija estaba, la pobre, desesperada por comunicarse conmigo. Yo más o menos estaba tranquila porque sabía un poco que estaba en su casa, porque tiene clases por la tarde, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos estaban como desesperados por y yo estaba bastante tranquila. Yo cuando estaba estudiando en Madrid, yo hablaba con mis padres los domingos y los miércoles. No había móviles, hablaba los domingos y no pasaba nada.
Yo estaba
bastante tranquila y ellos estaban como descolocadísimos.
¿No se dieron cuenta que los teléfonos con cable a la pared... Pero sí funcionaba?
Yo tengo un hijo viviendo en Barcelona y yo no había... En ese momento, es raro porque yo estoy conectado a los periódicos todo el día, llevaba un par de horas desconectado y me suena el teléfono y me dice mi hijo, ¿están todos bien? Digo, ¿cómo? ¿Cómo que si estamos todos bien? ¿Qué pasa? Dice, papá, ¿pero no te has enterado? Digo, ¿de qué? ¿No? Dice que toda la península está no tiene luz. Digo, ah, pues mira, hijo mío, me estoy enterando ahora. Si,
algo bueno tiene que tener Canarias.
¿No? A mí me llamó también mi hija para decírmelo, pero a las 12:30, tío. Aquí en Canarias estupendo, estamos con el sol maravilloso.
Pero no, y la gente, y sobre todo me llama la atención que al final tenemos que aplaudir a la sociedad, porque me estaba contando también mi hija que la gente ponía los volúmenes de las radios que tenían a tope para que los que no tenían radio escucharan. Había como mucha empatía con las personas mayores que estaban viviendo solas.
Mi hijo cuando me llamó me dijo, estoy en el coche. Digo, ¿cómo que estás en el coche? Sí, llevo todo el tiempo en el coche para oír la radio. Pues estuvo todo el día, y por la noche ya cuando me dijo, mira, me voy a acostar, he estado prácticamente todo el día en el coche.
Y gente que llevaba a otras personas, las trasladaba, o sea que me pareció un gesto de humanidad que al
que
final...
Sale Sánchez diciendo, pero el pueblo, gracias a la colaboración. Colaboración. Venga ya, hombre.
No hubo una comparecencia que dijera un presidente de gobierno o un ministro portavoz, estamos en esta situación.
Exacto.
Las recomendaciones son, no salga usted de su
casa. Eso no hace falta. Esperar por
no
los
hace
motivos.
Falta saber el motivo.
Exacto, sino en ese momento de
y
échenle
ustedes
de caos,
paciencia porque esto va para largo.
Y es lo que ustedes dicen. Primero sale el primer ministro portugués dando explicaciones de lo que ocurrió antes que el presidente de España.
Pero dando consejo a la población.
Y dando consejo. Pero el otro, cuando sale el Sánchez, lo único que hace es... Bueno, sí, es para la gente el comportamiento. Venga ya, el comportamiento de la gente. Ya está bien. Esto es que me suena lo del COVID, cuando salíamos a los balcones a aplaudir. ¿Aplaudir a quién? A los sanitarios, por supuesto. Por supuesto.
¿Y por qué no hacen caso a los informes técnicos que obraban en su poder 2 meses antes y 2 años antes? Porque es una ley del 22.
Porque no se lo creen.
Porque porque entonces tienen que mantener las centrales nucleares, que han dicho que por narices desaparecen las centrales nucleares.
Hay que
hasta que la primera que cumple el ciclo de los 25 años, creo que son, es la de Almará, y para el 27
se la carga,
salvo que haya lesiones antes. Bravo. Salvo que haya lesiones antes. Y ellos siguen que requiere cuando todo el mundo está diciendo que son las centrales que estabilizan el sistema. Sí, lo que tú comentabas de que el problema que tiene la fotovoltaica es la inestabilidad, y que quien lo estabiliza precisamente son las centrales nucleares.
Las que puedes regular tú a capricho.
Claro, pues como hay que desaparecerla, pues...
Las hidráulicas. Las hidráulicas tienes que tener caudal arriba. Si no tienes caudal, no puedes.
Hombre, claro.
La puedes abierto sin que pase por la turbina, pero las que te regulan el sistema son las térmicas. Las térmicas convencionales, sea de gas, de fuel, de carbón.
Sí,
tú vas con el volante y dices más.
Sí, el carbón ya prácticamente no hay. Entonces,
o el
gas o la nuclear. Y sí, como la nuclear hay que desaparecerla.
Sí, pero date cuenta, por ejemplo, en Canarias, la apuesta, por ejemplo, del Cabildo de Gran Canaria por las energías renovables, ¿no? Y ya hay un porcentaje de penetración de energías renovables bastante, bastante
aquí
importante.
Aquí
caemos
por el 30%. ¿Entiendes? Y no podemos seguir creciendo. La geotermia sí, la geotermia es regulable.
La geotermia es regulable. Es regulable. Pero ni el viento es regulable.
Viento un poquito.
Ni el sol, ¿entiendes? Porque
el sol es
Sí, yo veo el sur de Gran Canaria lleno de... Bueno, y aquí también nosotros.
En una planta de 10 megavatios que hay en el sur, en Arico, al lado de la autopista, el que entre una nube está...
Ya le afecta.
Es una pasada, es decir, entra una nube y pasa, pero reduce la potencia en un 60%.
Efectivamente.
En el instante en que entra la nube. Y eso tiene que estar compensado con un grupito que haga ¡bum! Esto sube. Y esa es la función de red eléctrica, tener testeada toda la red de transporte, y cuando baja una, sube otra. Y si no tenemos...
Pero entonces, ¿de quién es culpa?
Nos mienten.
De las empresas eléctricas que lo que hacen es suministrar, o de las que están encargados de la red.
Mira, yo he llegado a escuchar en estos micrófonos, en esta radio, alguien que ha defendido que había un contubernio judeo-masónico, no con estas palabras, de las empresas generadoras de energía eléctrica
para subir la presión.
Para cuestionar la fiabilidad del gobierno a través del fallo.
Bueno, he
llegado a escucharlo y es listo, ¿eh? Una persona inteligente.
Sí, pero ese seguramente será el argumentario de la Moncloa.
Por ahí iba,
¿no?
Moncloa, por ahí iba. Claro. Pasa que es que no va a poder.
Pero es que no puede, eso no se sostiene por sí solo. Es igual que a ver si es un ataque de ciberseguridad.
Ha ido tirando globos sonda. Lo del ciberataque. El precio de la energía, que era muy barato. Ha ido tirando
globos. Que tenía que ser todo público, que se hubiera solucionado.
Eso va tirando globitos a ver cómo cala la población. Claro. Pero la población ya tiene información y las redes sirven para eso. Y los técnicos están hablando.
No, los técnicos hablan.
Y escuchen a los técnicos.
Y ninguno, yo creo que muy pocos a favor de la teoría del gobierno. Muy pocos los escuchamos. Algunos pagados porque les interesa, pero la ministra. Muy poco. La ministra, claro.
Pero si Sánchez se le escapó decir, vamos a montar nuestra comisión de investigación.
Sí. Claro,
nuestra comisión de investigación.
Y las eléctricas están diciendo, oiga, en esa comisión queremos estar nosotros, que para que se nos escuche, por lo menos algo tendremos que decir.
Para que le expliquemos los datos de las cajas negras que se le hemos mandado y parece que lo están ustedes, que no saben entenderlo.
Que no lo saben. No lo saben.
Y que además él los ha querido culpar del problema. Y hay varias de ellas que ya han anunciado querellas porque eso son empresas privadas. Y la empresa privada, si empieza a bajar la acción, se pierde mucho.
Pero si la responsable es Red Eléctrica y en su consejo de administración solo hay miembros del Partido Socialista, la mayoría. Y a la presidenta, mayoría. La corredor, pues una ex ministra de Zapatero, pues la has puesto tú.
Pero
la
está
has
mal
puesto
pagada,
tú.
Está mal pagada.
Es que eso
de 500.000 euros.
El sueldo no es suficiente para.
Está mal pagada.
Está muy mal pagada. Sí. Es decir, la has puesto tú.
Esa es otra mentira.
Oye, porque, por ejemplo, Jordi Sevilla todavía era una persona.
Está sacando los pies del tiesto Jordi Sevilla.
Sí, ahora.
Está yendo en contra de la. Dando declaraciones peligrosas.
Claro.
Es que Sánchez tuvo la cara de decir que Redesa era privada. Una empresa que está controlada, que no puede tener nadie más del 5% de acciones, cuando el Estado tiene. No el gobierno. El Estado tiene el 20%. Y la potestad de poner a la presidenta.
Yo creo que lo primero que tenía que explicar es cómo se nombra presidenta de Red Eléctrica a una señora. Que es, con todos mis respetos, y mira que
es no tiene ni idea.
Es, una, es registradora de la propiedad.
Que es una posición que cuesta muchísimo sacar, pero que no tiene que ver nada con la electricidad porque...
¿No tienen un ingeniero?
Es registradora de la propiedad. Que las oposiciones
era Jordi Sevilla era el
bueno,
anterior.
Yo en eso de los cargos que tengan que tener algo que ver con sus áreas, digamos, vale... Te lo compro de determinadas ocasiones, pero sí que cualquier cargo tiene que fiarse de sus técnicos y de los que... Y rodearse.
Y cuando
si
te
no
pasan
están
un informe,
preparados...
Leerlo.
En el tema, pues rodearse de gente sí preparada y ellos tomar al final la última decisión, pero en base a un contexto, ¿no? De técnicos y de informes que así lo aconsejen, como no ha sido el caso, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta de que la última vez que supimos de un perfil de una miembro del Consejo de Seguridad Nacional Nuclear, decía que no era bueno que se supiera mucho de lo que uno y votaba. Es decir, yo trabajo en... Sí, lo dijo que abiertamente. Lleva 8 o 9 años. Es decir, consejera del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear. Y le dicen, ¿usted qué sabe esto? No, yo no sé nada, pero es que a veces no es bueno saber tanto.
Sí.
Yo creo que hay... 100,000 pavos al año.
Y este de ahora, 500, medio millón de euros, una señora que es registradora de la propiedad, que debe ser un coquito, porque sacar la posición de registradora de la propiedad creo que es dificilísimo.
Sí, pero cuando fue ministra de Vivienda tampoco es que hizo mucho. Nada, que hizo,
pero es que esto es un puesto que no es político, es un puesto casi técnico. Entonces, aunque sea la presidencia, yo creo que cuando tienes que tomar decisiones de ese calibre, lo que no puedes hacer es tener un despiste tan grande.
Pero tú te acuerdas cuando Podemos hablaba de las puertas giratorias.
Hombre, claro.
De las puertas giratorias. Pero permitido otro. Al PSOE tener puertas giratorias, pero en todo, han colonizado aparte
excesivamente, ya de manera excesiva. Ya excesiva, lo que está pasando ahora es
todas demasiado. Las empresas tienen que estar controladas por Moncloa. Esto de verdad.
¿Qué hace comprando empresas del Estado? ¿Qué hace comprando empresas del Estado? Empresas estratégicas,
sobre Telefónica, todo, Indra,
como Telefónica, Indra, etcétera, etcétera. Es decir, para colonizarla.
Para poner a presidentes.
Para tener a presidentes que no tienen ni idea, porque, pues sí, esta señora puede estar muy bien formada y es verdad que una oposición
está
es de registradora,
pero que
sepa de temas eléctricos y temas de energía y demás, pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no.
Bueno, y ahora ¿cuál es la calamidad que nos falta para la semana que viene? Ya vamos a hacer apuestas, ¿no? Porque no hemos salido de una cuando... Hombre, a mí me duele muchísimo porque la gente que iba a Sevilla a las ferias se ha quedado el 3. Se han montado la caseta particular y mi amigo César allí cantando fandanguito y el otro tocando la guitarra, porque aquí humor no nos falta.
Exacto.
Humor
fiesta,
no nos falta.
¿Y fiesta?
11 horas en un tren a ciegas, sin agua, sin rebujito.
11 horas. Y vamos, habrán abierto las puertas del tren para que entre aire, por lo menos, ¿no?
Nosotros lo decimos porque estamos en
lejos.
Claramente, pero tú imagínate que fueras, por ejemplo, con dos niños pequeños, con dos bebés.
No,
una hija nuestra venía ayer de Sevilla en un avión. con dos niños pequeños. Tú imagínate que hubiese ido en el AVE y está ahí 11, con un niño de un año y otro de dos. Sin agua.
Sin agua.
Porque dice que no había en el tren ni agua, se acabó el agua.
No, no, y después los ni baños. Comida. Tú imagínate los baños, eso.
Los baños.
No,
los baños.
Químico.
Que son no, químicos. No, es que lo hablamos desde la lejanía y desde...
No, no, es un drama.
Pero claro, sale el ministro Faltón, porque es el ministro Faltón...
Estuvo trabajando toda la noche, ¿eh?
Todo, toda la noche.
Por lo menos alguien escribía en Twitter. En
sí,
X.
Sí, por lo menos dedicarse a contestar en Twitter, ¿eh? Y sigue insistiendo, además, el tema del sabotaje. Ya se sabrá a gente que tiene intereses económicos y...
Ya estamos otra vez con la misma.
Pero vamos a ver.
Crear la incertidumbre.
No, que no tenemos medidas de seguridad para evitar que esas cosas pasen, ni en suministros alternativos, ni recursos para sacar a la gente del tren y ponerlos en una guagua en su destino o llevarlos a un hotel. No. El problema es del que hizo el sabotaje, que van a estar en la ultraderecha detrás, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O el hermano del novio de Ayuso.
Sí, sí, seguramente.
No, pero yo para sí, mí, seguramente para mí, será. El colmo fue, porque el tren que está en medio de la vía, pues habrá que buscar cómo sacarlo. Pero el colmo fue que ayer, cuando yo sé estaba la vía cortada, había trenes que salían de Madrid y una hora antes podían haber decidido poner guagua. Ah, pues no, un Renfe dijo que no, que saldrían a lo largo de la noche. Digo, pero ¿cómo que?
Yo me voy para mi casa.
A lo largo de la noche. Porque no ponían guagua. Entonces, a mí me parece ya eso, porque el que te pilla todavía el tren caminando, pero el que no ha salido y no eres capaz de
pararlo.
Decir, bueno,
pero incidencias de este tipo, Álvaro, es que son todas las semanas. La semana pasada también el tren a Valencia, el AVE a Valencia, también falló. Una compañera mía que iba a Valencia al Congreso Europeo del Partido Popular se quedó, pero es verdad, ellos pudieron regresar. Regresaron a Atocha, y después de Atocha dice, mira, yo no me arriesgo, me veo, y se vino para Canarias, porque no, dice, yo no me voy a arriesgar más a coger el AVE, ¿no?
Y eso da una imagen
y toda la semana son incidencias, y lo único que tenemos es un ministro que se dedica a contestarle a todo el mundo en Twitter, y al que no, como no le contestes bien, pues ya te bloquea. Él sí puede insultar, eso es verdad. Insultar, yo creo que es su afán.
¿Saben ustedes cuándo se privatizó las vías de tren para operadores de esto de marca blanca, los operadores baratos? Pues
hace unos años, un par de años nada más.
Y hubo una polémica. ¿Se hizo caso a los técnicos y a los científicos y a los expertos?
Ya, pero...
Las infraestructuras estaban preparadas para un operador. Ahora se han multiplicado, pero claro, por una barbaridad.
Pero es que Europa te ha exigido que liberalices
tienen que estar adecuadas, y los mantenimientos de esas líneas hay que tenerlas actualizadas.
¿Y de quién es responsable eso?
Del Ministerio de Fomento. Pero es que siguen diciendo que la culpa es de un sabotaje. Bueno, pero es que tiene que tener alternativas soluciones.
La falta de inversión en los últimos años. Dios, pero qué casualidad que todas las incidencias vienen cuando tú estás ahí. Es que de verdad, es que o eres jefe, ¿no? Yo qué sé, ¿será eso? Que este es el gobierno.
Este gobierno lleva ya 7 años con nosotros.
¿Entiendes?
¿Eh?
Es decir, ya está bien.
Y 7 años parece que es una tontería, pero... anteriormente tampoco había mucha infraestructura, pero es que la liberalización del sector del ferrocarril en España viene aproximadamente a esa época.
Sí.
Entonces, si tú liberalizas, tienes que ser consciente de que las infraestructuras tienen que es de tu responsabilidad. O si no, que la gente cuando les alquile las vías, que paguen más para que puedas mantener las catenarias, mantener los suministros, y que eso no se está haciendo. Lo mismo que con Redella, es decir, hay un problema de tecnología en la redistribución, en el transporte. No está preparada para las nuevas tecnologías. Como lo mismo que aquí en Canarias o en Tenerife, que tenemos más turismo, pero no tenemos las infraestructuras preparadas.
Es
algo parecido.
Hoy la presidenta, hoy es el debate...
El debate del estado de la isla.
De la isla, y la presidenta va a anunciar que el sistema ferroviario, los primeros protocolos, se van a firmar antes de agosto. ¿Eh? Álvaro, te van a dar la razón.
Va a haber tren.
Pues parece que sí.
Yo, ¿no? Como siempre he dicho, que en el sur... Pues en el sentido, pero que en el norte no lo veremos. Yo sigo que no lo veremos, porque la orografía aquí...
Yo creo que vamos a ver del aeropuerto a los cristianos.
Es complicado.
Ese lo vamos a ver.
No lo permite.
San Isidro, los cristianos, se lo vemos.
No lo permite. Sí. Yo siempre recuerdo cuando entré, y yo no soy ingeniero, pero bueno, cuando entré en obras públicas, uno de los ingenieros me dijo, venga para aquí que le voy a dar la primera lección que nos dan cuando entramos a ingenieros de camino. Dice... Las pendientes en la carretera se vienen en tanto por ciento. En los trenes en tanto por 1,000. Dice, y en el agua en tanto por 10,000. Entonces, aquí, Imagínate una pendiente, ¿cómo haces la pendiente? En tanto por ciento significa que
una pendiente del 2% es 2 metros en 100 metros.
Es que no puedo entender.
Es 2 por 1000.
Las pendientes de los trenes son 0,7%, 0,8%, o sea, un 7 por 1000.
Por eso la vemos las carreteras y los trenes, a los trenes con unos aleductos enormes.
El problema es
la carretera van haciendo.
Pues dime cómo haces eso. Oye, yo no digo. El Sausal y el puente de.
Un megaturno.
Pero Álvaro, ¿tú no crees que en todo el mundo se han superado con trenes la orografía que hay en el valle con una infraestructura necesaria?
Unos túneles que se. Claro, y aquí lo hace. Tú haces un túnel de Santa Cruz a Santa Úrsula, entonces para que sea el tren. Si hace un túnel de Santa Cruz hasta Santa Úrsula, para que sea el tren entonces. Lo mismo que se dijo, porque es que es un tema.
Es complicado.
Es un tema que me tocó en su momento. Se dijo en el proyecto, pues yo lo tengo en casa. Yo tengo en casa todavía el proyecto del tren del norte, es un tocho así, así. Y yo me lo leí. Que yo quisiera hacer. Yo cuando oigo a mucha gente en emisoras de radio hablando sobre el tren, me gustaría a todos llamar por teléfono y decirle, mira, te lo has leído, te lo has mirado, porque es que lo oyes hablar y quien se lo haya leído dice, es que no lo ha visto ni por el forro. O sea, cuando yo escuchaba que el tren iba a venir a 220 kilómetros por hora de Santa Cruz a Los Realejos y después te veías el proyecto y de Santa Cruz salía a tal hora y llegaba al Padre Anchieta a tal hora. La primera regla que estudié en física y química cuando tenía 13 años es que la velocidad del espacio partido por el tiempo, ¿no? Algo tan sencillo como eso que lo saben los niños de primaria. Pues yo lo dividía y a mí me salía 30 kilómetros por hora. Y yo decía, ¿y cómo están vendiendo que sale a 220? ¿Qué significa? Entonces, para que salga de media a 220, si de Santa Cruz a La Laguna va a 30 por hora, del Padre Anchieta a Los Realejos va a 1000 por hora. Supersónico, ¿pero ya, quién pero, se cree eso? Y tú sabes que, por ejemplo, en la parada que estaba, te pongo un ejemplo, porque a mí decía, madre mía, ¿cómo se puede estar engañando a la gente así? La parada que estaba en Los Rodeos para que saliese público necesario para mover el tren, contaba la población que estaba en Tegueste y en La Punta y demás, todo eso parece que iba a coger el tren a Los Rodeos. O sea, tú vas a Santa Cruz viviendo en Tegueste y subes a Los Rodeos a coger el tren para ir a Santa Cruz o para venir a Los Realejos. Pero pues eso es así. Tú sabes que el número de viajeros que estaba previsto en ese proyecto del 2008-2009 en el tren del norte hablaba de 10.000, de 50.000 viajeros diarios. ¿Sabes cuánto es eso? 1.000 guaguas a tope. ¿Tú crees que se mueven 1.000 guaguas aquí de tráfico porque pongas un tren? Pues son los datos que hay que ver ahí y es lo que nadie me ha rebatido nunca.
Ya, pero lo que está claro, Álvaro, es que en el norte tenemos que buscar una solución al tráfico.
¿Y por qué no se hace el tercer carril?
Yo, por ejemplo...
¿Y por qué no se hace el tercer carril?
Eso, además, Marta estaba en ese momento cuando estaba en el carril.
¿Y estaba definido? Cuando se fue Carlos Alonso del gobierno.
Y yo me acuerdo, un proyecto que Carlos Alonso hablaba siempre que era el tercer carril.
Bao.
El tercer carril que iba, una obrita que se iba a hacer rápido, que iba a salir desde Los Rodeos. Derriban el puente aquel de Los Rodeos, el puente viejo.
Debe ser
hasta el campo de gol de Tacoronte. Ese es un proyecto. Y, bueno, eso puede salir.
Y era asumible.
Eso era asumible.
Es el que van a hacer ahora.
No. El carril bus va.
Solo van a hacer un carril más. Que es de verdad, y nosotros nos vamos a callar, solo se va a hacer un carril más en sentido Santa Cruz. Es decir, van a hacer ese tramo, es verdad, ese tramo, y solo van a hacer un carril en sentido Santa Cruz. En sentido norte van a quedar dos carriles.
Pero eso, Sebastián, es 10 años después de lo que yo te voy a decir ahora.
Yo se lo pregunté no hace mucho al consejero.
El proyecto del tercer carril, el año 2009, se llevó. Estaba terminado, se llevó al Cabildo, porque el Cabildo tenía que informar, para ya enviar a boletín la adjudicación, y se paró ahí.
Sí,
pues yo estaba en esa reunión cuando se paró.
¿Quién estaba en la consejería que lo paró?
No, la consejería no lo paró.
¿Y quién lo paró?
El Cabildo.
Hombre,
estaba yo en la reunión en una mesa como esta y te digo hasta los que estábamos sentados ahí, porque el Cabildo quería que no se hiciera el tercer carril mientras no se decidiera el tren, porque entonces a lo mejor se acababa el tren.
Y entonces estaba Ricardo Melchor empeñado en el tren. Yo lo acabo de decir, lo quería, yo lo digo.
Don Ricardo Melchor llegó a esa reunión que él no estaba, y cuando se enteró que se estaba celebrando una reunión entre ingenieros del Cabildo e ingenieros de la consejería.
Pero no me discutas que después, cuando vino Carlos Alonso, impulsó otra vez el carril. El tercer carril es que estaba. Y si no, pregúntale aquí a Ofelia.
Pero no se ha terminado de ejecutar porque siempre ha estado detrás.
Te lo digo porque después se fueron a la consejería. ¿Y tú sabes quién estaba en la consejería? Ornella Chacón. ¿Y de qué partido era? ¿Y le iba a dejar a Carlos Alonso ponerse la medallita de sacar el tercer? ¿O era un problema político más que técnico?
Problema político.
Y cuando estaba en el Cabildo también José Luis Delgado.
José Luis Delgado era antes. Antes, en aquel momento era anti.
Para mí,
carril.
El tema de las carreteras es lo único y de la autopista ha sido carril. Un problema también político que técnico.
Claro, político.
Y por no dejar que se pongan la medalla quien podía haber solucionado las
cosas. Porque el Tren del Norte ha parado el tercer carril. El Tren del Norte.
En una época, la que tú cuentas, puede ser, pero después no.
Cuando iba lanzado. Yo estoy de acuerdo con Álvaro que el momento clave fue la entrada de Ricardo Melchor.
Que estaba preparado para enviar a boletín.
Y hubiera sido mucho menos costoso.
Y te estoy hablando del 2009. Sí. Ustedes imagínense. Pongamos que eso se suele tardar entre 5 o 6 años.
Ya estaría hecho.
En el 2015...
ya estaría
hecho. Hace 10 años que hubiésemos tenido el tercer carril. Sí. Y yo te digo una cosa. Acabando el tercer carril, aquí se acaba el debate del Tren del Norte.
Sí,
y
pero,
si no la prueba la tiene.
Pero, por ejemplo,
un tercer carril bien gestionado y solo para vehículos de alta ocupación. Porque si no, se llena en menos.
Y con las guaguas y con lanzadera. porque yo he dicho, ¿por qué no ponen una guagua lanzadera? Es decir, buscan un aparcamiento disuasorio en el entorno del ramal, por ejemplo, la Rotava, la gente deja los coches allí y ahí una guagua lanzadera cada 10 minutos. Hasta Santa Cruz, parada en la Laguna. Bueno, unas con parada en la Laguna y otras directamente a Santa Cruz. Es que esa es la solución.
Pero directamente sin parar en ningún lado.
Sí, sin parar.
Sin parar en ningún lado.
Es una guagua lanzadera.
Eso con un busbao va bien.
No hace mucho. Yo ahora utilizo mucho más la guagua. Y la 103, dejé el coche muy cerca allí del Botánico. Y cogí la 103, o siempre cojo la 103, y pasa por allí y no lleva a nadie. ¿Por qué? Porque va llena. Esa guagua va llena, la 103. No hace mucho, ya te digo, la semana pasada puse una reclamación porque me dejaron colgado. Estaba enfrente del Canario, allí pasó la guagua y me dijo adiós. Le digo, bueno, pues adiós, porque no paró. Puse la reclamación, porque siempre... intento hacer una sugerencia, ¿no? De decir, oiga, he visto que a partir del 28 de marzo, me parece, del mes pasado, de abril, van a haber ampliaciones de línea. Veo que todas las ampliaciones de línea son en la zona sur. Solo hay una, que es la 108, que es la que viene Dicó, pasa por los Realejos, la Brotava, la Laguna y Santa Cruz, que es una guagua que es verdad que va siempre va llena. Siempre va llena, la han ampliado. Pero ¿y las guaguas del puerto? La 103 sale del puerto, de la estación del puerto, llena completamente. Ya pasa por el Tucán, pasa por el Botánico.
Algunas horas
no lleva a nadie porque va llena. ¿Por qué no cogen y amplían la 103? ¿O por qué no cogen y hay una guagua que sale a primera hora, que a mí me parece interesante, que es una guagua directa, porque es bastante rápida, que sale del puerto. Pero es a las 7 menos 10, sale a las 7 menos 10 y después a las 9 y media.
Pero
y
todo eso al final, si no hay busbao, es lo mismo, ¿no? Porque llegas a la cola y te para.
Bueno,
no,
sí.
Yo creo que la gente joven tiene más mentalidad del transporte público. Antes, a mi edad, era cumplir los 18 y automáticamente sacar el carnet y tener el coche.
Sí,
y ahora yo creo que los jóvenes ya tienen
ahora
una mentalidad
ahora
de coger
la guagua.
De
gente joven.
Exacto. Bien, entonces, hay que aprovechar eso.
Pero porque no se pueden comprar coches.
El tema de la gratuidad.
Hay más mentalidad de coger el transporte.
A ti también ayuda bastante, ayuda a mucha gente, lo digo yo, oye, me ahorro la gasolina, pues si me lo puedo ahorrar durante dos o tres días a la semana, pues bien.
Pero eso es para la gente que va a Santa Cruz,
sí,
desde un punto.
Claro.
Y eso se podría plantear si pero cuando hubiese
y después
un carril
te digo una cosa
para que garantice que
exacto.
son 20 minutos.
Tú tienes que garantizar la agilidad, porque si no sigo en mi coche. Yo, para estar en una misma cola, sentada en la guagua, estoy sentado en mi coche.
Claro. Claro, y de la época que tú estás hablando, de la de Carlos Alonso, había un consenso 100%, e incluso hasta Podemos. Incluso hasta Podemos. Me acuerdo este hombre, Fernando, el apellido, ¿cómo se llamaba? Fernando.
Pero hemos hablado de José Delgado, Sabater. Hemos hablado Fernando de Ricardo Sabater, Melchor, de Coalición Canaria. No, aquí pero, no hay un consenso político firmado. ¿Qué es lo que yo le demando?
Pero había un consenso.
No,
había un consenso del carril Busbao.
No,
había un
consenso. No ha habido, Sebastián, porque no está hecho.
No está pero, hecho.
Y ha habido enemigos de todos los colores.
Diego, a mí me hace una gracia con las cosas que se firman y los pactos. Hubo un pacto firmado con todos los grupos políticos por el muelle del Puerto de la Cruz.
Y
lo tenemos hecho. No. Con un pacto político de todas las fuerzas.
Porque después se echaron atrás del PSOE. Pero en este caso del tercer carril es un problema de personalidad.
En el Puerto de la Cruz, en el muelle del Puerto de la Cruz, igual me voy a meter en un berenjenal, pero después ya de tantos años. Cuando yo estaba en la Viceconsejería de Obras Públicas, la Viceconsejería actualmente no, pero en aquel momento también tenía puertos.
Sí.
¿No? Puertos dependía, dependía de mí. Y yo me reuní con todas las navieras y me dijeron, ¿y quién va a llevar un barco
eso
a pasar?
Está clarísimo.
Un barco a pasar al Puerto de la Cruz. Dice, o sea, que yo tengo un barco que va de La Palma al puerto. Y después ese barco va al Hierro, desde el Puerto de la Cruz. Me voy a Fonsalía.
Pero Álvaro, ¿qué es lo?
Yo voy de La Palma a Fonsalía, de Fonsalía
pero
a Hierro.
Pero Álvaro, si Fonsalía no se va a hacer, Álvaro, después, ya lo ves que no se va a hacer.
Y vuelvo otra vez.
Al tiempo.
No,
al tiempo.
Espera.
Naturalmente. Naturalmente.
Si pero Álvaro, carril, y te cuento lo que pasó después. Después lo cogió el Cabildo. Hizo un puerto, un diseño de un puerto para que lo pudiera coger las competencias, quitársela a puertos del gobierno de Canarias, porque, como tú bien dices, no había interés en las navieras y eso no lo puedes decir en el puerto porque se te viene toda la gente encima, pero hay que decir
las cosas
como son.
No había interés.
No había ningún interés. Entonces, ¿qué hizo el Cabildo? Vamos a hacer un puerto insular que tenga las competencias del Cabildo y que lo pueda hacer más pequeño, donde sí cabían grandes yates y tal, y tendríamos un puerto de unas dimensiones normales y tendríamos un parque marítimo. Eso se acabó la etapa de Carlos Alonso. Estaba ya también en costa para su aprobación y se guardó en un cajón.
Sí, no, me acuerdo que incluso el parque marítimo se había solicitado la adquisición de los terrenos y se la había cedido el ayuntamiento al Cabildo, ¿no? Lo que pasa es que al final no sale como todo, porque aquí uno dice blanco y otro dice negro, ¿no? Y es verdad que había un consenso, pero también hay que decirlo, el PSOE se echó atrás, ¿no? Es decir, como siempre, ¿no? Es decir, ahora a mí no me vale que Pedro Martín hoy empiece a denunciar todas las incompetencia de este gobierno y que no se ha solucionado nada y que en 48 horas iba a estar, porque lo escuché esta mañana, ¿no? En 48 horas dice Rosa Dávila, decía que iban a haber obras, ¿no? Y es verdad, es decir, aquí lo único que se ha hecho o que se está sigue haciendo es lo de la zona sur, por el entorno de las Chafiras, Oroteanda. Y todavía seguimos aquí.
Oroteándolo, sí. Lo inauguró José Luis Delgado.
Sí, pero bueno, pero todavía se está haciendo.
Pero lo inauguró.
El inicio.
No, la apertura primera de la Oroteando, José Luis Delgado.
Todavía Oroteando no
aquí,
está.
Ya, por eso. Y el Hospital del Norte lo inauguró Paulino River.
Sí, pero.
Y todavía no está. No, aquí inaugurar
se puede inaugurar cosas que no ni se han empezado, eso es verdad, pero lo que está claro, mira, y hablando del norte, es que nosotros seguimos lo mismo, es decir, hoy día la autopista está saturada a cualquier hora, pero tanto ida como vuelta. Tanto ida como vuelta, en dirección Santa Cruz, en dirección norte. Y aquí no pasa absolutamente nada. No vemos todavía una sola obra. Yo espero que ya haya ese consenso. Y si no hay ese consenso, que la mayoría que ahora misma sustenta tanto al gobierno de Canarias como al Cabildo Insular, salga adelante las obras ya. Pero es decir, ese tercer carril, vamos a sacarlo. Yo no estoy conforme con el proyecto que va a salir. Bueno, a mí el consejero me ha dicho que bueno, que se va a quedar el terreno. Yo digo, pero vamos a ver, si vamos a hacer una obra que va a tener un impacto desde el punto de vista de la circulación, ¿por qué no ya no planificamos ese tercer carril? tanto de vuelta. Es que es de verdad.
Y además se piensa en 4 años vista. Entonces, sí, claro, ningún político se va a meter. ¿Cuánto ha pasado ya de las elecciones? ¿Qué quedan? ¿2 años? Para las próximas.
2 años.
Vale, mayo, en lo que se aprueba el
mayo del 2027.
Se adjudica y tal, te coge en plena campaña electoral en obra. Ningún político va a meter en ese berenjena. Que lo haga el siguiente. Entonces no hay que mirar con un poquito de luz larga. Y el que llegue, si no es el que está, pues que diga, bueno, pues si esto estaba caminando y es bueno, pues vamos a... Pero es que es lo que pasa, que cuando llega dice, no, todo lo anterior no servía para nada.
Pero Marta, pero incluso una solución que puso el Cabildo, que es el cierre temporal durante unas determinadas horas, el enlace de Guamasa, cogieron miedo porque, claro, como siempre, salen 2 o 3 que afectados, claro. Es decir, nosotros somos miles los afectados, pero salieron 2 o 3 porque tenían que hacer, oiga, y el Cabildo incluso buscando una solución, mire, no, vamos a coger y agilizar para que
bueno,
no tenga...
Bueno, ahora van a poner unos semáforos, a ver si...
Sí, bueno.
Pero va a entrar.
Bueno, pero vamos, es que el que esa, no hace nada, vamos Marta, a ver, pero el que no hace nada, Marta, vale, te puedes dar contra una pared.
Esa fue una propuesta de un estudiante en su proyecto de fin... en un proyecto
pero
fin de
se
carrera
estaba trabajando
de
en eso.
Mi pregunta es, a mí me hubiese gustado cuando una radio lo oí que lo estaba entrevistando, me hubiese gustado poderle llamar. Y dice, mira, si tú pones unos semáforos para impedir entrar a la autopista, si va llena, que es lo que parece que es la solución, los que ya van en la autopista, fantástico, pero el que no haya entrado, ¿cuándo entra? Bueno. A las 11 de la mañana.
Pero,
o sea que tú estás.
Pero hay que probar, eso, o sea, no Álvaro, hay que probar.
Pero vamos a ver, pero es que lo que no se puede hacer es probar disparates. Vamos a ver, yo te digo una cosa. Tú vives en el Sousal, y no te voy a poner tacoronte para que no me digan que tiro para. Tú vives en el Sousal, y a ti te ponen un semáforo en la autopista para que no entres si la autopista va llena. Como va llena,
pues sigue por tacoronte.
Un semáforo. Pero será por tiempos. Dejarán un tiempo pasar a los de tacoronte, pararán
pero
a los
si
de...
la autopista.
Tú, pero entonces, la autopista no, la va para nunca.
La autopista va llena.
La autopista va llena.
Tú no has ido. La autopista va llena y llena es llena.
Pues tendrán que esperar. Seguirá llena. Seguirá llena. Dejarán pasar. Yo, desde mi desconocimiento, dejarán pasar a la gente de los accesos. Y después volverán otra vez. Pero es que lo que yo digo yo, el que no arriesga, y si es una metedura de pata, pues ya se verá, pero por lo menos hacer cosas. Yo me acuerdo en la época, y lo vuelvo a decir, de Vicenta Díaz, consejera de carretera. Y lo he dicho 20.000 veces en otras radios y aquí. Se hizo una prueba del carril cremallera, que consistía en dejar pasar, coger un carril de Santa Cruz al norte para habilitarlo del norte a Santa Cruz y dejar solo un carril de Santa Cruz al norte. Se armó, se hizo claro. dos días.
Pero
se armó, déjame acabar. 2 días. Funcionó para la gente del norte. Hubo menos colas, pero ¿qué pasó? Hubo una crítica tan brutal, tanto de medios de comunicación, políticos que si estaban locos, que no sé cuánto, claro. Por 2 días de prueba.
Pero,
¿por qué no se quedó? Porque la gente de Santa Cruz durante 2 días hizo
pero
cola.
Hay cosas que están experimentadas. Eso no se puede hacer si no tienes como mínimo 3
pues
carriles.
Funcionó.
Eso no puede funcionar.
Pues funcionó.
Sino,
pero estuvieron los de Santa Cruz, estuvieron los de Santa Cruz 2 días haciendo un poquito de cola. Un poquito. Y ya se armó la Marimorena.
Vamos a ver si eso está en la...
Están en
hemeroteca.
Los de Santa Cruz son los catalanes.
A la salida de Madrid está obsesión. Que en aquellas autopistas que hay tres carriles, el del medio es...
cremallera.
Reversible.
Sí.
Reversible. De forma que por la mañana pones los 2 del centro en un sentido y por las tardes pones los 2 del centro en el otro sentido.
Sí.
Pero tienes que tener 3 carriles mínimo, porque si no con un solo carril, cualquier pequeñito accidente que tengas por un frenazo...
Te colapsa,
sí.
Se colapsa.
Pero a lo que voy es que esos gestos,
sí,
¿por qué no dijeron una oportunidad?
Es lo que dice Marta.
Es que hay que hacer cosas.
Hay que buscar cosas. Es decir, mira...
Pero lo de Guamasa funcionó.
Pero vamos a ver.
Lo de Guamasa funcionó.
Vale.
Esa es una cosa. Sí. Yo vivo en Guamasa. Y yo sé lo que pasó. Que la cola por la carretera del Boquerón llegaba a Valle.
Claro. Y se agilizó el norte.
Semáforo,
pero vamos a ver.
Sí, pero vamos a ver, Álvaro.
Si tú pones un semáforo...
Pero
los
de Guamasa que se retrasaron, ¿cuánto tiempo? Mucho más que los que están todos los días haciendo cola desde el Puerto de la Cruz a Santa Cruz.
Ah,
no lo creo.
O sea que los
pero
que ya...
Pero alzaron más la voz.
O sea que
no,
los que
se manifestaron.
Álvaro.
Está claro que solución para todos no hay.
La teoría es que el que vaya en la autopista... el que va en la autopista que llegue lo antes posible, y el que esté por entrar que espere y que aguante
una hora más.
Pero Álvaro, tú sabes
primero que entre tiene la B.
Tú sabes que ahí pero vamos a ver,
intentar.
Ahí no hay tanto, es verdad lo de la carretera del Boquerón, pero hoy día también lo de la carretera del Boquerón se forma. Es decir, yo veo la parte de abajo, sí, sí, donde está la Resol, veo la gola que se forma. Ahí yo la veo todos los días, todos los días.
Pues imagínate si
y es más, muchas veces a las 8 de la mañana que se agiliza la zona de Guamasa de la autopista, miras para la carretera del Boquerón y la ves llena, saturada esa carretera. Claro. La saturada.
Pues tú imagínate.
Pero
si
el cabildo estaba, oye, por arriba, por el Ortigal, hacia allá, no sé cómo se llama esa carretera, pero esa
es la carretera general,
oye,
del norte.
Es verdad, evitar esa concentración de coches, iban a agilizar la salida sobre todo para que se puedan incorporar rápidamente. Esa era una solución, que por eso a mí me han dicho que siguen estudiando esa solución. Pero nos quejamos que el problema, y eso lo dicen los técnicos, no lo estoy diciendo yo como político, lo dice, es los excesivos enlaces que tiene la autopista del norte. Eso lo dicen todos los técnicos.
José Luis Delgado lo decía.
Sí.
Que para ser autopista tiene que tener 2 kilómetros libres de enlace y que no se puede tener tantos enlaces.
Los excesivos,
es que está claro que eso es lo que...
Excesivos. Oye, pero ¿por qué no probamos ese? Si ese es uno donde ahí se concentra. Porque la cola empieza a partir de ahí. A partir de Guamasa empieza a retenerse, y llega pues a la Matanza.
De Parancheta,
porque es el último. Porque es donde se forma. Porque es el último antes que empiece el tercer carril.
Efectivamente.
Si tú haces el tercer carril que tú comentabas antes,
hombre,
de Carlos,
claro,
desde Guamasa,
claro.
Si haces el tercer carril desde Guamasa hasta los Rodeos, que ya empataría el tercer carril. Lo que ocurre ahora en Guamasa pasaría en el de los Naranjeros. Y si traes el tercer carril hasta los Naranjeros, pasaría en la estación de Tacoronte.
Bueno.
Porque es el primero que te encuentras.
En la autopista del sur hay 3 carriles.
Mi
¿no
pregunta es.
En toda no.
Mi pregunta,
pregunto. Hay 3 carriles hasta Candelaria,
hasta Rafo.
¿Y no hay cola?
Mucha menos que de...
Bueno,
pero hay cola.
En la zona de las Américas te cuento.
¿Cuántos enlaces hay?
En la zona
de
las Américas no hay 3 carriles.
Pero
no hay.
¿Cuántos enlaces hay desde el sur, desde Santa Cruz para allá? Porque los contamos. Y no hay tanto.
No hay tanto. Pues,
Pues vamos a replicar en el norte. Vamos a quitar enlaces y vamos a poner 3 carriles.
La cola que había en Candelaria, yo me acuerdo, antes de hacer el tercer carril, era impresionante. Toda la zona de las caletillas había una cola. Hicieron el tercer carril y ahí se agilizó. Ahí ya no hay cola. En la autopista, la TF1 tiene otros problemas en la zona de la Chafira, que, hombre, yo creo ahora con el tercer carril que han hecho por el enlace de Orteanda y todo eso, pues bien, yo creo que se va a solucionar. Pero, por ejemplo, si vas a la zona de las Américas y la zona de las Américas, los cristianos, aquello es diariamente, tanto ida como vuelta. Y ese
Mira,
es el problema.
En 2019 habían 40 millones ya presupuestados para el tercer carril TF5. ¿Qué pasó en el 2019?
No, yo no pregunto el 2019, yo pregunto el 2009, porque se hizo.
Bueno, eso la Pedro Martín.
El segundo paro.
Y después del 2009 lo que han venido ha sido parche. No, en lugar de. Porque el 2009 era toda completa. Después, no, que si solamente hasta el campo de golf. Que si en un solo sentido. No, hagan el tercer, que se haga el tercer carril completo.
Porque
lo que no entiendo es cómo estamos hablando de proyectos del tren. Y no terminas el proyecto del esto. Porque hay otra cosa.
Bueno, pero ahora
hay otra cosa.
El
2009,
tren se ha parado.
Son datos del 2009.
Ideas,
¿cuánto costaba? No. Porque esto hay que saberlo también. En el 2009, ahora, pues, si crece uno, crece el otro. ¿Cuánto costaba el proyecto del tercer carril de carretera y cuánto costaba el tren? ¿Alguien lo sabe de lo que estamos aquí?
Yo no lo sé.
Pues yo te lo digo. 110 el de carretera y 2000 el tercer carril. Eso hay que decirlo también para que la gente lo sepa.
2000 pero, el del tren.
Claro.
110 el de carretera.
Sí. Sí.
Ahora pues, duplica.
Pues por eso digo, ¿por qué no hacemos el tercer carril?
No, ahora duplica. Si son 100
es que
ahora son 300
es que además,
millones.
Otra, declaramos un bien de interés general para que lo financie el Estado. Venga, que tenemos que irnos.
Otro dato que también, que también es posible que mucha gente, bueno, muchísima gente no lo sepa, porque yo lo sabía porque me enteré pues estando allí. Hay una ley de carreteras canarias, pero no hay una ley de ferrocarril en Canarias. ¿Qué significa? Que nos tenemos que llevar por la ley de ferrocarril del Estado. ¿Cuánto es la afección de la carretera en la península? Pues 30 metros del centro, algo así. En Canarias, 16. ¿Cuánto es la del tren que hay que respetar la del Estado?
50, creo, ¿no?
50 metros. Díganselo a la gente Que protestan sí, por carreteras, por los 6 metros más que hay que
expropiar. Todo lo que hay.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la gente ahora. Álvaro, que no lo vamos a ver el tren del norte. Estoy de acuerdo.
Eso lo he dicho yo. Un monorraíl elevado, un tren de esos balas.
Seguimos gastando dinero.